Continuamos en nuestro espacio en el tiempo del curso de acceso. Nos acompaña la profesora Esther Juan y vamos a hablar de la francofonía. Bueno, de la francofonía ya hablamos en un programa anterior, allá por el mes de diciembre, si no recuerdo mal, fue el 17 de diciembre. Pero desde luego quedaron muchísimas cosas en el tintero. Prácticamente lo que hicimos casi fue un recorrido geográfico, un poco histórico y geográfico, porque no daba para más. No daba el tiempo para más. El tema, evidentemente, sí, y por eso estamos hoy de nuevo aquí. Bueno, lo primero, bienvenida y buenos días.
Buenos días, Isabel.
Como digo, vamos a seguir hablando de francofonía y vamos a ver otros aspectos que no pudimos abordar en el programa anterior. Nos quedamos, pero muy someramente, hablando de cómo estaba, cómo era el idioma en los distintos sitios en los que se hablaba, desde Europa, América o África.
Efectivamente, se nos quedó en el tintero hablar un poquito más de cómo, cuándo, para qué se habla francés en todos estos países de los que hablamos, ¿no? Entonces vamos a
hacer otra vez un pequeño recorrido.
Otro pequeño recorrido rápido, porque dijimos que el francés se había desarrollado como lengua autóctona, materna, en una zona de Europa que abarca Francia, aunque no en toda Francia se ha hablado siempre francés, el sur de Bélgica, el este de Suiza, el Valle de Aosta en Italia, y me parece que se nos olvidó mencionar a Mónaco, que está en el sur de Francia y que todos conocemos, aunque no sea por motivos lingüísticos. También se habla francés y, de hecho, es la lengua oficial. Luego hay toda una serie de países en los que el francés se ha extendido posteriormente. Hablamos de la actual provincia de Quebec en Canadá, que es el antiguo Canadá francés, que dejó de ser francés a mediados del siglo XVIII, pero en el que el francés también es lengua materna porque era una comunidad de franceses que emigraron allí. Pero tiene unas características propias porque se implantó allí mucho antes de que el francés fuera el francés moderno que conocemos hoy. Vamos a volver a esto también. En los países de África, por ejemplo, donde se sigue hablando francés, o en el Magreb, el francés vino con la colonización o los protectorados, con lo cual vino también unas condiciones muy determinadas y se superpuso a las lenguas maternas que se hablaban en cada sitio. Y no hay que perder de vista que son muchísimas. Como no las conocemos, tendemos a pensar que, bueno, que es suajili y ya está. Pero
hay muchísimas, pero precisamente quizá por eso el francés sirvió de aglutinador.
Ahora vamos a volver a ello. El francés sirvió de aglutinador. Y luego tendremos que puntualizar también lo de la importación. Pero vamos a entrar un poquito en materia. En estos países en el que el francés es lengua materna, ahí, bueno, se habla francés, un francés que es muy parecido al que se habla en Francia, en el sentido de, pues, las variaciones que puede haber de una región a otra en España, con el español, ¿no? Cuando escuchamos a un asturiano, pues tiene cosas diferentes. Nos entendemos perfectamente, pero hay una diferencia de pronunciación y hay diferencias de léxico.
No solamente es el acento, sino también efectivamente el léxico.
Sobre todo. Luego, en determinados casos hay también diferencias de en estructuras gramaticales. Luego comentaré alguna. Esto, tradicionalmente, esta variación se ha tendido a considerar como incorrecta, por lo que comentamos en aquel programa de que en Francia se creó todo un movimiento de normalización y de homogeneización de la lengua. El concepto de norma es muy fuerte, ha sido muy fuerte. Ahora ya, pues, se está flexibilizando un poquito, ¿no? Pero digamos que había una forma correcta de hablar y todo lo demás eran regionalismos no deseables, ¿no?
Esto, por ejemplo, también se traslada o se puede trasladar, pues, a los medios de comunicación social, a la televisión o a la radio.
Sí, claro.
Porque hay una norma muy clara, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, que yo recuerde, porque, bueno, yo me crié en Bélgica, ¿no? Entonces, con lo cual tengo esa visión un poco de haber visto la televisión francesa toda la vida y haber visto pues que la norma era que nadie salía con un acento. No había un locutor con acento ni provenzal, ni alsaciano, ni nada de nada. De la misma forma que en la propia televisión belga se asumía también esa norma. Los locutores tenían francés estándar, neutro, y vamos, el acento, de hecho, los franceses se han hartado durante generaciones de hacer chistes sobre el acento belga.
Y, por ejemplo, en este caso, recuerdo que también, bueno, como diferencia se hablaba de que la numeración, hablabas que la numeración era diferente en Bélgica que en Francia. En el caso, por ejemplo, de la televisión belga, aquí esta diferencia sí se hacía notar con una norma tan estricta, ¿era solo el acento o, por ejemplo, se contaba como en Bélgica como en Francia?
La numeración se mantiene, la numeración belga. O sea, esto forma parte de las cosas que están completamente asumidas, igual que, como comentaba, pues los nombres de cosas muy cotidianas, ¿no? De hecho, había un anuncio que lo cuento mucho porque me parece un ejemplo muy, muy bueno. Las endivias en Francia se llaman endive y en Bélgica se llaman chico. Y cuando pusieron la línea de alta velocidad, pusieron entre París y Bruselas, el anuncio era de chico a endive en 2 horas. Es decir, de endivia dicho de una manera, endivia dicho de otra, en 2 horas. Que era como muy, muy divertido, ¿no? Entonces hay cosas cotidianas que se mantienen. ¿Acentos? Pues sí, hay acentos en Bélgica como los hay en todas las regiones de cualquier sitio del mundo. No es una cosa original. Como decía, los franceses se han reído mucho, pero bueno, de la misma forma se podrían reír de todos los acentos que hay en cualquier región francesa o en Suiza. Entonces, los franceses se ríen de los belgas y los belgas de los suizos, pero no
pero
tienen
lo que está
mayor...
claro que un suizo con un belga, con un monegasco o con un francés, por ejemplo, se entienden perfectamente.
Perfectísimamente, y de hecho, como hemos comentado, los medios de comunicación han hecho que todo esto se borre bastante, y normalmente cuando hablas con un belga o un suizo, pues medianamente culto, incluso en la escuela se suele borrar bastante, ¿no? Todo este tipo de variación. A veces es difícil distinguir.
Y si saltamos a Canadá, ahí el caso ya es totalmente diferente, cambia.
Ahí el caso es muy distinto porque, como hemos comentado, el francés es lengua materna porque estamos hablando de una comunidad de franceses que se quedaron allí después de la conquista inglesa y, de hecho, fundamentalmente se quedaron allí los que no se pudieron ir. Porque, bueno, era una comunidad rural, fundamentalmente agraria, pues se quedaron allí, los conquistaron los ingleses, pues ¿qué iban a hacer? Allí estaban, ¿no? Además hay que pensar que estamos en una época en la que se podía navegar 4 meses al año para salir de allí. No era una cosa de...
Bueno, además supongo que tendrían su vida hecha, mejor o peor, pero su vida hecha,
entonces,
su casa,
bueno,
y
se quedaron
su tierra.
Allí. ¿Qué características tiene el francés de Canadá? Pues tiene varios factores, ¿no?, que influyen. Primero, se utilizan muchos más arcaísmos. Hablemos del léxico primero, luego hablamos de la pronunciación. Porque, como hemos dicho, pues llegaron hace mucho tiempo. Entonces, el contacto en las primeras épocas no es que fuera muy fluido. De hecho, recuerdo haber leído a un historiador de la literatura que decía, bueno, a Quebec llegaban las modas con un siglo de retraso, ¿no? Porque siempre pues había un desfase. Y ahora, hoy en día, pues claro, están los medios de comunicación y tú ves la televisión en Quebec y parte, por ejemplo, de los anuncios son los mismos anuncios que están grabados para Francia y con el francés estándar de Francia y no plantea ningún problema. Una vez más, se entiende perfectamente. Aquí se necesita un poquito más de esfuerzo con el oído y con el vocabulario porque hay más diferencia, digamos, que con Bélgica o con Suiza. Aparte de los arcaísmos que hemos comentado, regionalismos, porque la gente que emigró a Canadá era fundamentalmente del suroeste, bueno, Normandía, Bretaña y el suroeste de Francia, ¿no? De toda la costa oeste.
Que ya tenían su propia manera de hablar.
Con lo cual se la llevaron puesta y ahí han quedado algunas cosas. Por ejemplo, pues en nombres todo lo que es la descripción física del entorno y del mundo de la agricultura, etcétera, pues hay cosas que son típicas de esa región de Francia, pues porque, bueno, así se llamaba cuando se fueron y así se sigue llamando. No hay ningún motivo para cambiarlo, realmente, ¿no? Luego, ¿qué más? Evidentemente, hay una influencia muy fuerte del inglés. Porque hay que pensar que es una isla francófona en medio de un mar de anglófonos. Por el sur, Estados Unidos, que ejerce una atracción cultural muy fuerte. Y todas las otras 9 provincias de Canadá que son anglófonas.
¿Aproximadamente cuántos habitantes tendrá
Quebec?
Sí.
Tiene 7 millones de habitantes. Para un territorio que es como 5 veces España. Quiere decir que sitio tienen,
pero tienen pocos habitantes.
Pocos habitantes y
el global de los habitantes en Canadá, claro, superan mucho, ¿no?
Efectivamente, claro. No podría darte la cifra exacta ahora mismo, pero son una clara minoría que ha conseguido conquistar el derecho político, porque se mantuvo la comunidad francófona gracias a la cohesión en torno a una identidad francófona y católica. Hoy en día el catolicismo está de capa caída, pero la adhesión a la militante, a la lengua francesa, se mantiene. Se plantea en términos de independencia política o no. Esto ya es otro nivel, otra problemática, pero el apego a la lengua francesa es el cariño, no el apego, es tremendo.
Y si pasamos ya, bueno, a África con las distintas regiones. Hemos hablado un poco del Magreb, pero por ejemplo en el Senegal o en Camerún, o ya hablamos también que en Camerún, bueno, había una situación en otro programa diferente porque había sido colonia alemana previamente. ¿Qué es lo que se mantiene? ¿Qué tipo de francés se habla?
Ahí estamos en una situación en realidad mucho más compleja todavía, porque el francés vino con la colonia, con la administración colonial. Quiere decirse que fue la lengua de determinadas actividades que se superponía a las lenguas maternas, las que fueran, y a veces a situaciones ya de bilingüismo. Porque no nos las hemos inventado nosotras. Es muy común en esas zonas de África y en muchísimos sitios del mundo que uno habla la lengua de su región y además sabe algo de la del vecino por cuestiones de comercio y de intercambio varias, ¿no? Entonces hay grandes lenguas vehiculares en África, pero luego están las lenguas puramente locales, y el francés se superpuso a todo esto. Pero claro, no dejaron de hablarse las lenguas que existían. Simplemente se organizó una práctica lingüística en la que para determinadas actividades se hablaba francés y para otras otra lengua. En el ámbito familiar se seguía hablando la lengua materna. Pero en todo lo que fuera administrativo, en la enseñanza, se aprendía francés, y luego todo lo que fuera comercio, etcétera, era francés. La relación con la administración era en francés.
¿Y la evolución lingüística, la evolución de la propia lengua, cómo ha sido? Claro, ya la lengua que llegó a África ya era una lengua moderna.
Efectivamente, sí, ahí estamos hablando de finales del 19.
Creo que excepto en el caso del Senegal, que fue anterior, me parece que aparte en Senegal desde luego estaba bastante implantado el francés, muy implantado. Pero la evolución, ya hablamos de un idioma moderno que en cuanto a su trayectoria lingüística pues habrá tenido menos diferencias que por ejemplo lo que hablábamos de Canadá.
Efectivamente, ahí lo que se llevaron las administraciones coloniales era un francés absolutamente moderno. Entonces, ¿qué ha pasado con ese francés que se usaba en un sector muy determinado de las relaciones sociales? Cuando se independizaron estos países, el francés era la lengua de administración y también la lengua de cultura, porque era la lengua de enseñanza, aunque hay matices según los países y sobre las posibilidades de estudiar que realmente tuvieron los africanos, pero era la lengua de administración de cultura, de enseñanza, y en cualquier caso la única lengua común muchas veces. Entre lenguas que eran regionales, que a veces son tan distintas que no se entienden, no estamos hablando de variantes o dialectos, sino de lenguas radicalmente distintas.
Era el nexo, el francés.
El francés era el punto de unión. Y luego, políticamente, también hubo todo un movimiento de contactos, creo que lo comentamos también en el programa anterior, políticos entre los países descolonizados, el Canadá francés, que también ha intentado independizarse, pero es otro problema, evidentemente, y a día de hoy pues siguen con fórmulas extrañas de soberanía, pero bueno, inventivas, creativas, pero que no son una separación radical de Canadá, ¿eh? Pero bueno, con Bélgica, con Francia. Francia también se dio en cuenta en esa época de que su papel en el mundo también dependía, frente a Estados Unidos y al mundo anglosajón en general, de tener una presencia y una actitud políticas activas, ¿no? Entonces, a raíz de eso se creó una agencia de cooperación, que luego fue aglutinando otro tipo de cooperaciones, y hoy en día es la Organización Internacional de la Francofonía. Esto quiere decir que en África el francés cobró ese estatus también de lengua de comunicación corriente, con sus variantes también, porque los factores que hemos comentado para Canadá también intervienen aquí. A francés moderno, de acuerdo, pero en contacto con lenguas muy distintas y con la necesidad de reflejar una cultura muy distinta. Entonces, nos encontramos con un francés que, por un lado, es un francés extremadamente culto, muy cuidado, muy, muy cuidado, porque ha habido una voluntad de adherirse a la norma, de demostrar que se habla francés perfectamente. Y de hecho hablan un francés maravilloso, absolutamente maravilloso.
De ser más papistas que el Papa, que
sí,
se dice aquí.
Como igual que en Bélgica, ¿no? Ha habido un complejo lingüístico que ha hecho que los gramáticos más activos durante muchos años eran los belgas. Porque había una iba a decir una obsesión, no sería negativo, pero una verdadera fijación con la cuestión de la lengua, ¿no? Pero evidentemente luego se han ido incrustando en el francés cotidiano, en el que se habla todos los días en casa, en el mercado, haciendo cualquier actividad diaria, pues una serie de variantes también. Acento, por supuesto. Hay una ligera, un tonillo, ¿no?, como dicen los argentinos, que es distinta, y en el léxico cosas que reflejan la realidad cotidiana. Estamos hablando de otro país, de otras culturas, de otra cosa, y hay que contarla de alguna manera. Entonces se han ido integrando cosas, pues o bien importaciones de lenguas, igual que nosotros importamos anglicismos, ¿no?,
de lenguas
autóctonas, o bien creaciones propias.
Y si nos entramos ya dentro del mundo de la literatura, aunque sea brevemente, de la literatura francófona, es decir, no de la literatura que se hace en Francia, sino que se hace fuera de Francia en francés.
Sí.
¿Podemos dar alguna pincelada sobre esto? Porque yo supongo que habrá también una serie de temas.
Claro, estas literaturas francófonas que en los últimos años pues se han dado a conocer bastante y hoy en día son reconocidas, ¿no? Hace 20 años pues era una cosa como muy minoritaria, pero ya se conoce, se estudia, por suerte, porque supone una riqueza tremenda. Entonces, la cuestión de estas literaturas francófonas es, estamos hablando de gente que escribe en francés, pero fuera de Francia, o bien por elección, porque un aspecto del que no hemos hablado todavía y que sí merece la pena comentar aquí es la adhesión voluntaria, cultural, la francofilia, ¿no? Por ejemplo, en autores rusos, rumanos, de Oriente Medio también, porque hubo una breve presencia francesa en el Líbano, por ejemplo, en Egipto. Hay toda una francofilia que lleva a algunos escritores que han recibido una formación en francés a escribir en francés porque sí, porque quieren. Y hay, por ejemplo, una novela preciosa de André Makin que se llama El Testamento Francés, está traducida al español, que habla de esto, es absolutamente preciosa, porque también puede, una lengua, especialmente si hablamos de literatura, puede ser una opción estrictamente personal y no solo la cuestión social
y
geográfica de haber nacido en un sitio donde se hablaba eso, ¿no? Y eso también da lugar a cosas muy bonitas. Pero para volver a retomar el hilo que había empezado, son literaturas escritas en francés, pero que no son francesas. Entonces, hay autores que se molestan con esto en el sentido de que francófono, dices, nosotros hablamos francés, ¿por qué tenemos que, no somos los raros, ¿no? Pero, ¿qué tienen estas literaturas? Pues mucha gente que escribe en francés porque quiere, simplemente, sin más, pero una presencia muy fuerte del tema de la identidad.
¿Podemos hablar de algún autor brevemente, no nos queda mucho tiempo, pero de algún autor y alguna obra en concreto? Quiero decir,
pues quizá
nombrarlo.
Pondría un ejemplo que aglutina todas las características que se pueden mencionar. En el caso de África, como hemos dicho, el francés fue lengua de cultura y han surgido escritores absolutamente maravillosos como Léopold Sédar Senghor, pero del que voy a hablar ahora es Birago Diop, que se propuso recuperar la tradición oral, la literatura oral, el cuento tradicional, y lo hizo en francés, porque una vez más era la lengua escrita, era la más cómoda, y era la más cómoda para ser leído también por mucha gente, tanto dentro de su país como en Europa.
También exportar esos cuentos y
exportarlos,
esas tradiciones.
Que fueran conocidos y reconocidos fuera, y escribió varios libros, pero uno de ellos es Les Contes d'Amadou Koumba, que se publicaron en el 47, y es una muestra muy, muy rica, porque por un lado, en lugar de hablar de la identidad, cosa que aparece en otros autores, no habla de ella, la cuenta. Directamente cuenta los cuentos tradicionales en francés con su ritmo. Estos cuentos hay que leerlos en voz alta y hay que leerlos con tranquilidad. Tienen una riqueza musical increíble. Entonces es un género que venía de otra lengua, pero que se plasma en francés, en el que aparecen pues variantes lingüísticas propias, porque está hablando de cosas muy tradicionales, muy familiares, que hay que llamar por su nombre. Por ejemplo, recuerdo en un momento dado habla de Ankanagi, que es una especie de vasija para almacenar agua, como un botijo, ¿no? Una cosa así. Kanagi, para todo el resto del mundo, es un pajarito que canta en una jaula, ¿de acuerdo? Entonces, ahí da una imagen completa, digamos, de toda la riqueza que se puede meter en una lengua, ¿no? Estirándola para contar cosas muy diferentes del sitio donde nació.
Para todos aquellos que están interesados en, por supuesto, en la literatura no francesa, sino literatura en francés, uh-huh. Bueno, pues también está ahí. Y se suma un idioma con...
Y se suma una riqueza,
lingüística y cultural,
porque cada variante, cada diferencia es una forma de sacar más de lo que antes era lo mismo.
Pues muchísimas gracias. Hasta otro
programa. Gracias a ti, Isabel.